Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Estamos llegando al fin del estudio de nuestra epístola. Y por lo menos en el tema de hoy, cuando lo estaba preparando, sentía que llegaba a una montaña. Ya me siento llegando a la punta de la montaña. Y hoy vamos a hacer como una especie, por el tema que vamos a tratar, recordar ciertas cosas para el tema de hoy. Pero definitivamente el Señor ha sido bueno con este estudio y las cosas que hemos podido estudiar han sido muy preciosas. Sería nuestro tema número 27. Y toma nombre del pasaje que vamos a leer, que es: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sería el tema de hoy. Entonces vamos a leer desde el verso 3 hasta el verso 5. El 3 fue el pasaje donde quedamos hace 8 días, que también fue un tema muy precioso. Y el tema de hoy estaría en el verso 4 y en el verso 5, el capítulo 5, dice. Voy a leerlo desde el 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravos. Ese fue el tema de la semana pasada. Y dice: porque todo lo que es nacido del mundo vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces aquí Juan nos va a hablar de una fe, pero una fe supremamente preciosa, que es la fe que él ha venido testificando en toda la epístola. Por eso le decía que hoy vamos a hacer, para comenzar, un recuento de esta fe, porque esta fe que dice que vence al mundo, que conquista el mundo, es la fe que Juan ha venido escribiendo en toda la epístola, es la fe que hemos venido estudiando. Entonces, si usted quiere leer desde el capítulo 1, vamos a ver algunos versículos que nos muestran qué tipo de fe es la que tenemos y cómo lo que Juan habla ahí en el capítulo 5 no es una locura, sino es definitivamente la mejor descripción de la fe que hemos recibido. Entonces lo voy a hacer muy rápido, lo vamos a hacer muy rápido para no quedarnos, porque simplemente es como subir, como les decía, como subir a la montaña y mirar atrás lo que hemos visto, los pasajes que hemos considerado y las realidades que hemos visto. ¿Listo? Entonces, Juan 1, verso 3. Esta fe descrita por Juan es una fe que nos une al Padre, nos une al Hijo y nos une a los apóstoles. Juan lo dice ahí: lo que hemos oído, visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces la comunión en la fe es una fe que nos une a Dios, nos une al Padre, nos une al Hijo y nos une a los apóstoles. Juan 1:5, primera de Juan, todos son los de primera de Juan, vamos a hacer un recuento de la epístola. Esta fe que Juan describe es una fe que nos lleva a vivir en la luz de Dios y en la santidad del Dios vivo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, primera de Juan 2:1. Ahora es una fe, no solo una fe que nos redime de nuestros pecados, no es solo una fe que trae propiciación por el sacrificio de Cristo, sino que también es una fe que nos limpia de nuestros pecados si hemos caído. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. También esta fe es una fe que nos lleva a permanecer en Dios y andar como Cristo anduvo. Dice ahí el 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. También esta es una fe que no es solo una fe relacionada con doctrinas, sino es una fe que nos habla de un andar, y especialmente de un andar hacia los hermanos, un amor que se debe expresar hacia ellos. Por ejemplo, primera de Juan 2:10 dice: el que ama a su hermano, ¿qué pasa? Permanece en luz, y en él no hay tropiezos. Entonces es una fe que nos lleva a caminar de una manera tranquila, sabiendo que si creemos en Cristo y amamos a nuestros hermanos, no hay tropiezo para nosotros. Ahí en primera de Juan 2, verso 13, dice, esta es una fe, por lo que vamos a leer ahí, que nos lleva a conocer de una manera de Dios, nos lleva a conocer a Dios de una manera muy pura. O sea, esta fe que Juan está describiendo nos acerca a Dios mismo. Y no solo nos acerca a Dios mismo, es una fe que se caracteriza porque nos da la victoria aún sobre nuestros enemigos. Y cuando Juan lo dice, ni siquiera lo habla en los pasos altos de la madurez, sino aún los jóvenes son descritos como aquellos que tienen victoria sobre el enemigo. Dice ahí 1 Juan 2:13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al Padre que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Entonces, una fe que nos une a Dios, una fe que trae perdón, una fe que nos lleva a amar a los hermanos, una fe que nos lleva a conocer a Dios, y una fe que nos lleva a vencer aún al maligno. Primera de Juan 2:15 dice, una fe que hace diferencia de las cosas del mundo, nos muestra la condición del mundo y nos libra de ella. Como dice ahí, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. También es una fe que es suficiente para tratar todos los espíritus de error que se levantan contra la doctrina. Primera de Juan 2:17. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces la misma fe, la misma verdad, la misma doctrina nos libra él los espíritus de error y de engaño que hemos visto. Estamos haciendo un resumen de la epístola para ver la fe que tenemos, que es la fe que nos habla Primera de Juan, ahí en el capítulo 5. Primera de Juan 3, verso 9, es una fe que nos da victoria sobre el pecado. No solo Dios se conforma con limpiar mis pecados, sino Él quiere librarme del poder del pecado. Y eso también lo habla la fe que hemos recibido. Dice en el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Además, es una fe que nos da certeza de agradar a Dios, de cómo podemos agradar a Dios, y que si le agradamos, todas nuestras oraciones que hagamos serán respondidas. Eso lo estudiamos también acá. Primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Primera de Juan 4:6. Una fe que en sí misma, como lo decíamos, tiene discernimiento. Discernimiento de la doctrina, de los espíritus, del error. Mira como lo dice Juan, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, la misma fe nos da para conocer lo que es verdadero y lo que es falso. Primera de Juan 5:3 nos lleva a obedecerle a Dios y a honrarle de una manera que no es gravosa. Ay, que fue lo que ya lo último que estuvimos hablando. Pues este es el amor de Dios, 5:3, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravos. ¿Por qué estuvimos resaltando cosas que ya tratamos? Porque Juan nos va a hablar de esa fe que vence al mundo. Pero si yo cojo solo ese pasaje y no entiendo todo lo que Juan ha dicho o todo lo que hemos entendido, nosotros dijimos, pero ¿cuál fe vence al mundo? Pero es que esta fe es preciosa, nos une a Dios, nos perdona, nos limpia, nos da victoria sobre el pecado, nos da victoria sobre el mundo, nos da victoria sobre la carne, nos enseña a amar, nos enseña a andar como Él. Entonces, cuando Juan dice acá, el que tiene esta fe vence el mundo, pues no es extraño, porque es que es una fe realmente preciosa. Entonces, hoy vamos a hablar de la fe. Entonces, definitivamente, la fe que está hablando Juan es supremamente pura, supremamente rica, supremamente efectiva, hermano. Yo quiero que resalten esas palabras. Supremamente valerosa y supremamente eficiente y suficiente para desafíos. La fe de Jesucristo, la fe que tenemos en Él, no es barata, no es simple y no es superficial. Se caracteriza por el alto valor que conlleva y la eficacia para quien la posee. No podemos estimar este hecho ni menospreciarlo. Mira cómo lo Juan lo decía, volvámoslo a leer. Ahí en el 4, primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea que Juan considera que el verdadero nacido de nuevo tiene una fe en Jesucristo tan poderosa, como lo veníamos diciendo, que es capaz de vencer al mundo y sus desafíos. Pues es que Juan nos ha dicho, vence el pecado, vence al diablo mismo, vence los espíritus de error, nos vence a nosotros en nuestra carne, pues cómo no va a vencer al mundo. Es una fe preciosa, es una fe valiosa. La fe que nosotros tenemos descrita en la palabra es de mucho valor. Entonces hoy vamos a hablar de esa fe que vence al mundo. Es que ya estamos llegando, como les decía al comienzo, a la cumbre de la epístola. Entonces lo que Juan está hablando es supremamente preciosa. Entonces, esta fe ahora Juan la relaciona con el mundo, la ha relacionado con varias cosas, pero ahora la ha relacionado con la victoria del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una fe suficiente para resistir las infecciones del mundo, su opresión, sus estándares, sus motivos, sus fascinaciones, sus tentaciones, su hostilidad. Una vez ligados a Jesucristo, podemos batallar sobre eso. Y podemos tener la victoria, porque ¿quién es el que vence? El que tiene fe. Pero el fe en Cristo. Entonces, vamos a mirar algunos pasajes que nos hablan de esta fe. Esta fe que es preciosa, esta fe que Juan describe, que Pedro describe, que Jesús describía, y que es descrita en la tipología también. Entonces vamos a leer unos pasajes ahí en Primera de Pedro 1, verso 6. Pablo, ahora Pedro, nos va a hablar de la fe. Y de la misma manera que Juan habla de que la fe es algo precioso, capaz de vencer al mundo, así no lo va a hablar Pedro. Pedro habla de una fe preciosa. Cuando usted estudia la tipología, la simbología en el Nuevo Testamento, el Señor compara la iglesia en Apocalipsis 1, 2 y 3 con candeleros, ¿sí? Entonces cuando Juan tiene la visión del candelero, él ve un candelero, ve 7 candeleros de oro puro. El candelero representa el pueblo del Señor, ¿sí? El lugar donde él pone la luz, sus iglesias. Él mismo lo dice ahí en Apocalipsis 1. Pero el material de la iglesia es oro puro. Y ahora Pedro nos va a decir que ese oro puro es la fe. O sea que cuando el Señor ve la fe de sus hijos, que es lo que compone a su iglesia, a los que son de la fe, Él ve en esa fe algo puro, algo precioso, algo de valor, tan valioso que es capaz de vencer al mundo. Y no solo al mundo, muchas cosas. Ahora el énfasis es el mundo. Pero mire lo que dice Pedro de esa misma fe, que es el componente esencial de la iglesia. O sea, somos los que tenemos fe. Los creyentes. Entonces vamos a leerlo. Dice, Primera de Juan 1:6. En el cual, Primera de Pedro 1:6. Dice, en el cual vosotros os alegráis. Aunque ahora, ahorita hablamos un poco de eso, nos alegramos en el reino eterno que viene. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. El Señor no nos pone cosas que no sean necesarias, sino las cosas que vivimos por un poco de tiempo son porque Él considera que son necesarias, ¿sí? ¿Qué cosas? Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué el Señor permite que a veces vengan aflicciones? Para que sometida prueba vuestra fe, y ahí viene la comparación, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, la fe que pasa sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces aquí Pedro compara la fe de los creyentes, que es probada muchas veces con el oro. Y el oro, cada vez que es pasado por el fuego, en vez de afectarlo, él es purificado, refinado. Entonces, así es la fe del creyente, o la fe de Jesucristo en nosotros. Una vez yo estoy ligado a Jesucristo, Él considera eso tan valioso, que aunque Él lo pase por muchas pruebas, Él sabe que si es verdadero oro, va a salir refinado, o va a salir en alabanza, gloria y honra el día del tribunal de Cristo. Entonces, la fe que el Señor nos ha dado es capaz de resistir pruebas y pasar pruebas y sostenerse, porque es una fe valiosa, de un material valioso. O como lo está diciendo Juan, es una fe que es capaz de vencer el mundo y todos sus desafíos. ¿Sí? Como daba un ejemplo un hermano hablando de un atleta. Los rigores que un atleta tiene que soportar no pretenden colapsarle, sino capacitarle para desarrollar más fuerza y habilidad. Así son las pruebas para el cristiano. No están diseñadas o permitidas para agotarle y destruirle, sino para incrementar la resistencia. Esta fe es capaz de vencer el mundo. Esta fe es capaz de vencer pruebas en su gran diversidad. Esta fe es capaz de sostenerle. ¿Por qué? Porque es una fe ligada a Jesucristo y es algo que Dios nos ha dado de gran valor. Oro puro, sumamente puro. Vamos a ver el ejemplo de un hombre en un tiempo totalmente contrario al de nosotros, que su fe le hizo vencer el mundo donde vivía, le hizo sobreponerse a los desafíos que vivió. Y pocos hombres, podríamos decir, aún de nuestra generación, han tenido el desafío que tuvo este hombre. Y su fe fue tan preciosa que le hizo victorioso sobre su generación. Vamos a ver la fe de Noé. Porque en Hebreos 11 se nos habla de Noé. Y se nos habla de que esa fe es de ejemplo para nosotros. Pero aún la comparación no tiene igualdad. Porque la fe de Noé no se compara con la de nosotros. La de nosotros es mucho más preciosa. Y si la fe de Noé le dio la victoria sobre el mundo, ¿cuánto más ahora el que tiene la fe de Jesucristo? Entonces la comparación es para resaltar un poco la fe que hemos recibido. Amén. Entonces vamos a leer desde el verso 7 de Hebreos 11. Y ese va a ser nuestro pasaje que vamos a considerar hoy. O sea, el que está en Jesucristo, su fe le da para vencer al mundo. Ahora vamos a ver la fe, una fe inferior en calidad, en objetivo, en promesas, pero que fue fe. Y Dios la pone entre los héroes de la fe. Y vamos a hacer la comparación nosotros con Noé. Y el ejemplo de Noé. Y de otros, pero especialmente de Noé. Hebreos 11, verso 7 dice: por la fe, porque ¿qué es lo que dice Juan? ¿Cuál es la victoria del mundo? Nuestra fe. ¿Qué vamos a hablar? De la fe. Pero no la fe de Jesucristo, sino la fe de Noé, que es puesta como ejemplo para nosotros. Nosotros hace poco que estuvimos compartiendo una reunión unida en la escuela de la obra, hablábamos de la epístola a los hebreos. Y veíamos cómo los hebreos estaban perdiendo la fe. Y el autor usa aquellos antiguos para enseñarnos como si ellos no perdieron la fe, que era mínima y el desafío mínimo. ¿Cómo lo vamos a perder nosotros que tenemos la fe de Jesucristo? Entonces vamos a leer, dice Hebreos 1, verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, o sea, tuvo victoria sobre el mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene ¿por dónde? Por la fe. Entonces, este es el ejemplo. Noé y su fe le dio la victoria sobre el mundo, sobre los desafíos del mundo. Vamos a leer un poquito el contexto donde sucede esto. Génesis 6, Génesis 7, Génesis 8. Pero especialmente vamos a leer un pasaje en Génesis 6. Verso 4, donde nos muestra la época de Noé. Porque a veces nosotros decimos... Hermano, es que usted no sabe lo que vivo yo, hermano. Es que usted no conoce a mi papá, a mi esposo. Usted no sabe. Usted no sabe el ambiente de mi universidad tan pesado, hermano. Usted no sabe, hermano, dónde yo vivo. ¿Cómo voy a vencer la tentación si usted... Es que usted no sabe, hermano. Es que usted estuviera en mi lugar. Vamos a ponerlo en el lugar de Noé. Y vamos a ver la época en la que Noé estuvo. ¿Y cómo venció? Y ese es un ejemplo a nuestra victoria. A leerlo. Ahí en el 4 nos muestra algo que estaba sucediendo. Ángeles mezclándose con mujeres. Ese es el tiempo donde hay unas cosas terribles, ¿no? De donde salen los famosos nefilín, gigantes, un ambiente de fenómenos extraños, paranormales, así como nuestra época, que extraterrestres, que se le apareció el duende, que actividad demoníaca, actividad de brujería, actividad de... ¿Sí? Esa era una época de Moisés, una época bien, bien pesada, ¿no? Y a veces uno se asusta porque la al frente es la bruja y puso que le echó ahí en la casa un en la época de Moisés un riego y no sabe qué hacer. Y su jefe practica la nueva era y hace meditación y usted no sabe cómo tan, sí, algo así, pero mucho peor. Dice en el 4, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y saben que las historias que cuentan de estos gigantes, que seguramente tienen cierto valor, cierta mitología que tiene valor, eran que eran híbridos supremamente malos. Eran violentos, eran asesinos, se comían la gente. Era una época de mucha violencia. Época, y ya no solo entre humanos, sino era una mezcla, mezclan gigantes, grandes, así, con más dedos en los pies, más dedos en la mano, a lo película de terror. No sabemos hasta qué punto, pero lo que sabemos era que era bien terrible. Entonces no se asuste de pronto por su compañero o su compañera, porque si le ve dos dedos más en los pies o en las manos, ¿no? Pero la fe suya le puede ayudar a vencer eso, porque si no venció... Entonces mira lo que pasaba. Y dice... Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Yo no me puedo imaginar una generación así, ¿no? Porque si bien nosotros vemos maldad, no es así. No es así, hermano. Que de continuo todo pensamiento sea de maldad. O sea, que usted imagínese los robos, los asesinatos, las violaciones, las atrocidades, las perversiones al nivel máximo. O sea, no podían llegar a lo peor. Ellos estaban haciendo lo peor que podían hacer en su punto. O sea, yo me imagino que una mujer no podía salir sola. Yo me imagino que no podían haber peleas porque eso era de asesinato, de muerte. Yo me imagino la maldad a un punto que, ¿sí? ¿Cómo sería, hermano, que Dios toma la decisión de acabar con toda esta generación? ¿Cómo sería que Dios dice, eso es como cuando ven el cuerpo que ya hizo metástasis y todo se corrompió y ya solo le espera es que se muera? Es una generación pervertida, desde el anciano hasta el niño, desde la mujer, el hombre, todos llenos de maldad. Nosotros a veces, yo digo, a veces yo tengo, uno ve que familias que sí tienen problemas, pero no estos colmos, hermano. Imagínate familias, una matando al hermano al otro, un hermano violando a la hija, el otro vendiendo droga, el otro secuestrando, la abuela haciendo, imagínese lo peor, hermano. Esa era la generación de Noé. Lo peor de lo peor. Y aún en esa generación, un hombre que tenía fe. Y esa fe le dio victoria sobre los desafíos de su época. Qué cosas, ¿no? Y la fe de Noé no es tan preciosa como la fe que ahora nosotros hemos recibido en Jesucristo. Imagínese lo peor, lo más bajo, a donde usted no llega. Eso era la generación de Noé. Pero en medio de esto hubo un hombre que tenía fe. Volvamos a Hebreos 7. Hebreos 11, verso 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, lo primero que nos muestra la fe de Moisés, de Noé, es que Noé tomó muy en serio las advertencias de Dios,
la palabra de Dios,
¿sí? Y a veces eso es uno de los problemas que tenemos nosotros. Nosotros escuchamos la palabra, escuchamos los asuntos que están relacionados con nuestra fe y muchas veces no los tomamos en serio. Muchas veces eso no tiene el alcance que debería tener. ¿Qué significaba tomar en serio para Moisés las palabras que él había escuchado? Significaba que él debía dejar sus actividades normales para centrarse en lo que Dios le había dicho que debía hacer. O sea, no fue que Moisés dijo, oiga, si Dios dijo esto, vamos a ver, miramos si de pronto vamos a tener tiempo para hacer el arca, sino para construir el arca, Noé. Para construir Noé el arca, tuvo que abandonar lo que él estaba haciendo. Él tuvo que cambiar su vida. Él tuvo que, como les decía ahorita, él tuvo que tomar en serio la palabra de Dios y tuvo que tomar en serio la manera como estaba viviendo y cómo debería vivir ahora según lo que Dios le estaba diciendo. Eso lo llevó a caminar como viendo a la invisibilidad, hacer cosas que para su generación parecían locura. Y eso es bien interesante, hermano, porque la fe para las personas que no entienden es locura. Ah, que para usted todo es pecado, ah, que para usted todo es como si usted fuera loco. Yo me imagino la burla de Moisés, la burla sobre Moisés, sobre de Noé. No sé por qué tengo a Moisés incrustado. Entonces, ustedes me entienden cuando diga Moisés, va a ser Noé. Me imagino la gente burlándose de Noé, la gente diciéndole a Noé y Noé con una certeza firme. Entonces, Noé caminó como viendo al invisible, soportó la infamia, la burla y el menos precio. Imagínate construyendo un arca lejos del mar donde ni siquiera llovía. Es un asunto bien de locura. Los hermanos hacen la comparación, un hermano hace la comparación con la fe en el primer siglo. Imagínate dos romanos hablando y uno le diga al otro, me volví cristiano. Y otro diga, ¿sí? ¿Y si sabías que a los cristianos los encarcelan, los echan a los leones, los matan? Sí, sí sabía. Este está loco. ¿Cómo sabiendo eso aún? Entonces la fe que la Biblia describe es una fe que sobrepasa, entre comillas, la cordura de los que le oyen. Pero eso hizo que él venciera. A veces muchas de las cosas que nosotros hablamos parecen locura. Ahorita hablábamos de eternidad, de la muerte, cosas que uno dice, uy, locura, pero hermano, son cosas que vienen, son cosas que el Señor ha dicho y van a suceder así como sucedió el diluvio. Otra cosa interesante de que se habla la palabra de Noé, aún en su época, es que él fue pregonero de justicia. Eso está ahí en 2 de Pedro 2, verso 5, si quieres leerlo. Entonces imagínese, un mundo lleno de corrupción alrededor todo. Él viviendo contra ese mundo, la gente trabajaba igual que ahorita, la gente compraba igual que ahorita, la gente vendía igual que ahorita. Pero Noé, en vez de estar comprando y vendiendo, está construyendo un arca. Eso es locura, porque la gente vive para las cosas temporales. Entonces, no solo el pecado, sino la gente viviendo para otras cosas y él preparando un arca. Entonces, a veces cuando usted dice que está pensando en la eternidad, en comparación a lo de Moisés, a lo de Noé, no es tan locura como lo de Noé. Porque muchos de nosotros estamos trabajando, estamos llevando una vida, entre comillas, normal. O, bueno, habrán excepciones, pero la mayoría vivimos una vida normal. Nuestra fe es un poco más sencilla en algunos desafíos, pero igual, valerosa. Mira lo que dice ahí en el 2:5, 2 de Pedro 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, Moisés venció al mundo, pero cuando venían los... Noé venció al mundo, pero cuando venían los desafíos, Noé, en vez de callar, era un pregonero de justicia. O sea, no solo le creyó a Dios, anduvo conforme a lo que Dios le dijo, sino que hablaba del asunto. Porque él tenía que darle testimonio a ese mundo que se estaba perdiendo. Nosotros debemos hacer lo mismo, creerle a Cristo, andar como Cristo ha dicho que debemos andar, y no solo eso, sino que debemos anunciar lo que debemos anunciar, que Cristo ha dicho que debemos anunciar. Y mantenernos ahí, porque esa es la fe. Esa es la fe que el Señor nos muestra y nos da ejemplo a Moisés. Entonces, ¿qué venció Noé? Noé venció la época difícil, los desafíos difíciles, las tentaciones. Yo me imagino a las mujeres antes del diluvio. Si las mujeres hoy se visten terribles, yo no me imagino las antidiluvianas, porque todo pensamiento era de mal. Yo no me imagino el alto nivel de promiscuidad, fornicación, adulterio. Porque yo he tenido hermanos que se me acercan y los entiendo. El tiempo de nuestros días es difícil. Muchachos en la universidad. Uy, hermano, ore por mí. ¿Por qué, hermano? No usted, hermano. En la universidad las mujeres se le ofrecen a uno por nada. Sin compromiso, sin desafío, lo que uno quiera hacer. Y uno dice, es un ambiente bien difícil. Pero en la época de Nobel debía haber sido peor. Pero aunque es un ambiente bien difícil, la fe que tenemos es suficiente para vencer eso. Nosotros vivimos en un mundo feo. Ladrones, homosexualismo, perversión, drogadicción. ¿Cómo Noé? Era peor en la época de Noé. Pero nosotros podemos vivir sobre eso y en victoria de eso por la fe que nosotros tenemos. O sea, ninguno de nosotros se puede decir, hermano, yo estoy en una situación peor que la de Noé. No creo. No creo. Y si Noé se mantuvo e hizo lo que debía hacer y venció, pues el desafío para nosotros es el mismo. La fe de nosotros, la fe en Jesucristo, nos puede llevar a vencer cualquier tipo de tentación. Judas habla así, dice que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha. Hermano, la fe en Cristo es suficiente para que usted viva una vida santa, que no tenga caídas y que no se manche en medio de tanta contaminación. No es la fe bíblica, no es del cristiano que está caído y levántelo y que se volvió a caer y vuélvalo a levantar. Ese no es el llamamiento del Señor para nosotros. La fe de nosotros es una fe a ser victoriosa. Todo lo que hemos dicho nos muestra que la fe es algo grandioso, valioso, de valor. No podemos pisotear lo que es precioso con nuestras experiencias. Porque es que a veces nosotros parecemos los antidiluvianos. El cristiano, la cristiana parece lleno de ira, lleno de amargura, lleno de impaciencia, lleno de desánimo, lleno de pecados. No pareciera de la fe en Jesucristo. Porque lo que viene diciendo Juan es que si usted ha nacido de Dios, debe mostrar lo que es de Dios. Porque el que no practica la justicia no es hijo de Dios, sino del diablo, dice Juan. Porque ellos son los que viven así. Entonces nuestra fe debe ser diferente porque tiene el poder para llevarnos a andar y a vivir de cierta manera. No importando el desafío. Y acuérdese, estos hombres eran sujetos a pasiones como las suyas y las mías. Porque a veces pensamos que Elías no sentía, que Noé no sentía, que en los ojos no se le iban, que no tenía pensamientos. No, hermanos, eran hombres que no tenían problemas familiares, que no tenían luchas con él. Yo imagino a Noé peleando con los hijos que vengan a trabajar el arca y no irse con las antidiluvianas. O no me imagino a Noé diciéndole a sus hijos y convenciéndolos que lo importante era el arca porque venía un juicio y los hijos tal vez. Pero fue la insistencia y la fe y la perseverancia de Noé que le dio la victoria sobre lo que venía sobre ese mundo. ¿Qué ejemplo? Yo a veces me pongo a pensar en este hombre y la situación que vivió este hombre. Y no solo él, volvamos a Hebreos 11, verso 33. Hay toda una lista de hombres que han pasado y repasado y sería interesante alguna vez estudiarlo. Pero yo solo quiero resaltar los últimos, que es como un resumen que hace el autor, porque él no quiere... Mira lo que dice Hebreos 11:33. Dice, que por fe conquistaron reinos. Mira lo otro. A veces nosotros en esta fe no podemos ni siquiera conquistar nuestra alma. No podemos conquistar ni la lengua a veces nosotros. No podemos conquistar. Pero mira lo que hicieron estos hombres. Conquistaron reinos. ¿Qué hicieron? Hicieron justicia. Esta frase. Alcanzaron promesas. Hermanos, como decíamos ahorita, el hecho de que estemos en desafíos y en esto, no quiere decir que esa sea nuestra situación final. Simplemente son los desafíos que estamos viviendo. Pero aún viviéndolos, tenemos que tener certeza de la fe que tenemos, del Dios que creemos. Ver a Jesucristo, como lo vamos a ver más adelante. Si yo veo que Cristo venció, y si yo me afirmo en él, yo lo único que me espera es la victoria. Aunque ahorita esté en medio del problema, la situación, si yo creo en Cristo, al final yo siempre voy a ser vencedor, porque esa es la fe que vence el mundo. La fe siempre nos va a traer la victoria. La fe siempre nos va a dar la conquista sobre los asuntos. Dice, taparon bocas de leones. La fe siempre nos va a dar la victoria sobre nuestros enemigos. La fe siempre nos va a guardar en situaciones difíciles. La fe siempre nos va a guardar de situaciones problemáticas. No que no la vamos a vivir, porque el ejemplo es claro con Daniel y sus amigos. No fue que él no fue echado al pozo de los leones. Fue que estando en el medio de los leones sobrevivió. Y los leones no le hicieron daño. ¿Por qué? Por la fe. O sea, usted puede estar en medio de leones, no está en medio de nefilins y de todas las cosas. Y el Señor no lo guardó. A Daniel no lo guardó. Entonces a veces nosotros tenemos un temor que no corresponde a la fe que deberíamos tener. Porque la fe nos da victoria sobre el mundo, sobre los peligros, sobre los desafíos del mundo. ¿Qué hicieron con la fe de estos hombres? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Esto que estamos diciendo no quiere decir que somos, sino que a pesar de nuestra debilidad, cuando nos volvemos a Jesucristo, Él nos da las fuerzas para continuar. Cuando uno ya quiere botar la toalla, Él llega ahí como que le da impulso y nos da impulso. Y cuando nos vemos otra vez, ya vamos es adelante. Lo que pasó quedó atrás. O sea, es una fe que nos capacita y nos fortalece constantemente. Tenemos desafíos, a veces tenemos agotamiento, cansancio físico, emocional. Tenemos una cantidad de cosas que queremos como que botar la toalla. Pero solo basta darle la espalda a eso, salir un buen tiempo a orar y la fe vuelve. Solo basta a veces volver a tener comunión con Cristo, con uno de nuestros hermanos y la fe... Es una fe que tiene la característica de rejuvenecerse, de vigorizarse, ¿sí? De volver al fulgor. Porque a veces sí, a veces tenemos debilidad, pero a veces de esa misma debilidad surge fuerza. Yo no me imagino a Moisés, yo no me imagino que Moisés estuvo los 150 años, Noé estuvo los 100, ya sabe que Moisés es Noé, ya estuvo los 150 años construyendo el arca, y no se cansaba. ¿Usted no cree que hubo días que él se paró y dijo, yo qué estoy haciendo? ¿Será que esto tiene algún valor? ¿Será que los hijos no les sentaban a la mesa y le decían, papá, ¿y cuándo va a llover? Y la gente cómo está disfrutando y nosotros aquí construyendo un arca. ¿Será que usted no cree que pasó momentos difíciles? Si hubiera pasado momentos, no hubiera sido fe. Pero la fe, cuando es oro, pasa por todo eso y se halla en gloria, en alabanza, ¿no? Entonces, el ejemplo es para creerlo y animarnos y aprender del ejemplo de estos hombres. Que la fe que ellos tuvieron les dio fuerza. ¿Cuánto más nosotros que estamos ligados al mismo Hijo de Dios? Y dice, se hicieron fuertes en batallas. A veces uno quisiera que el entrenamiento fuera ya en el gimnasio y ya fuerte, vamos a la... Pero no, hermano. Es en la misma batalla que el Señor nos quiere hacer fuertes. ¿Cómo vamos a hacer? No sabemos. Lo que sabemos es que si queremos al Señor, el Señor nos va a dar fuerza en medio de la batalla para... Si estamos unidos a Él, nuestra fe es suficiente para eso, para darnos fuerzas. ¿Qué más hizo la fe de estos hombres? Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mira esta frase. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. O sea que la fe de ellos no los desanimó ni siquiera la misma muerte. Es interesante. Nosotros hablábamos ahorita de que nuestra fe es trascendente. O sea, el Dios que creemos es un Dios eterno que trasciende. Entonces nosotros debemos trascender aún la debilidad, la muerte, la... y ver más allá. Y por la fe afrontar cosas que nadie afrontaría con otro corazón, sino aquellos que tienen fe. Dice Pablo, que no os entristezcáis, hablando de los muertos, como se entristece el mundo. O sea, si bien la muerte trae siempre tristeza, no es la misma tristeza que el que tiene el del mundo, porque es que el creyente tiene una fe que le trae a su corazón certeza de que si Cristo resucitó, los que creemos también resucitaremos con Él, y cuando Él venga nos encontraremos con ellos. Entonces es una fe que tiene valor, que tiene, que le cambia la perspectiva a la persona, ¿sí? Que la hace superior a los desafíos. Porque ¿qué es lo peor que le puede suceder a un hombre? ¿O cuál es la mayor amenaza? Por ejemplo, cuando han perseguido a los hermanos, ¿cuál es la mayor amenaza? Le quito la casa, le quito la familia, le hago esto, lo mato, mato a sus hijos, mátelos. ¿Qué nosotros creemos en la resurrección? ¿Qué, después de eso, qué puede hacer el mundo? Sí, por eso el Señor decía, pues teman a los que, no le teman a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer, sino temanle a Dios que Él puede tomar el alma y echarla en un lugar de tormento. O sea, es una fe que tiene certeza. Y es el ejemplo de estos hombres, dice. Fueron apedreados, perdón, antes. Más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. ¿A qué? ¿A fin de qué? A fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. ¿Y qué? Vencieron. Y yo les pregunto a ustedes, porque ¿quién de ustedes ha soportado prisiones, cárceles, azotes? ¿Saben que nuestros desafíos no se comparan con muchos antiguos? No se comparan con Noé. Y ellos tuvieron fe para vencer eso. ¿Por qué nosotros no tenemos fe para vencer lo que estamos viviendo? Si es que la comparación definitivamente es... Como un día hablaba con un muchacho que estaba teniendo tentación sexual. Le dije, ¿es que acaso la mujer lo amarra, lo azota y lo obliga? ¿Como para que diga usted que no puede? ¿Sí? ¿Me hago entender? Que hay tentaciones de tentaciones. Pero hay tentaciones que no son tan difíciles. Si usted viene una mujer y esa una mujer viene a decirle algo y usted le dice algo y sale corriendo, lo máximo que ella hará es que se le ría. Pero antiguamente, por usted decir que era cristiano, usted no podía ni salir corriendo, usted iba para la cárcel, iba a tener hambre, a pasar necesidad, a sufrir golpes. Y aún así estos hombres lo resistían. ¿Por qué? Porque tenían una fe valiosa. Pero los cristianos hoy no tienen ni la fe para pagar el televisor. Imagínate. No tenemos ni la fe para levantarnos temprano, hermano. ¿Sí me hago entender? Somos, como dijo Charles Stuck, somos cristianos de chocolate. Nos miran mal y ya nos comenzamos a derretir y a sufrir y a quejarnos. Esa es nuestra fe muchas veces. No nos parece esa fe de oro preciosa que tenían estos hombres, sino es una fe toda como si no fuera fe. Señor, nos ayude. Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. No, ahí no cabe ninguno de nosotros, hermano. En esos ejemplos no cae, ninguno de nosotros ha vivido eso. Hay hermanos que hoy en día lo están viviendo, pero nosotros no. De los cuales este mundo, el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Nosotros casi todos tenemos comida, bebida, un lugar donde dormir. Nuestra fe implica lo máximo es que nos digan locos, pero no es... ¿Sí me hago entender? Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces ahora mira lo que dice el capítulo siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, y una vez decía, creo que Spurgeon habla así, ¿qué vas a hacer tú cuando estés en el cielo y hables con Moisés? Con Pablo. Y ellos comiencen a contar todos los desafíos que tuvieron y cómo vencieron. ¿Qué vas a hacer tú? Dijo el hermano, muchos cristianos se van a sentir avergonzados en el cielo. No van a querer estar ahí. Porque su vida fue tan vergonzosa que no van a querer estar al lado de esos grandes hombres de la fe. Imagínate. ¿Qué va usted a hacer en el cielo? ¿Usted podría sentarse en una mesa con esos grandes hombres a hablar y a escucharlos hablar? Imagínate cómo nos deben mirar estos hombres que vivieron todo esto. Por ahí uno quejándose a todo. Por ahí uno dejando la maleta y al año volvió otra vez. Y otra vez la dejó y volvió otra vez. Porque así es el cristianismo de muchos. Así como esos frases que hay en Facebook. Estos hombres iban a la batalla a morir. Y el cristiano no va a reunión porque está lloviendo. Algo así tan... Sí, así somos. Señor nos ayude. Señor nos ayude porque ese folleto del soldado de chocolate no es muy lejano a nosotros hoy en día. El soldado de chocolate. Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué pasaba? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, a veces hay pesos que no nos permiten correr la carrera. Y hay pecados que van a estar asediándonos. Pero si nosotros queremos correr la carrera con Cristo, debemos despojarnos de esos pesos y de esos pecados. Un día yo hablaba con una persona. Ella me decía muchas cosas que le estaban sucediendo. Y una de las cosas que yo le dije a esa persona fue, gran parte del peso que usted está cargando no lo debería cargar. Hay gente que asume pesos de otras personas que no deberían cargar. Por ejemplo, una familia tiene unos problemas entre ellos que no pueden ni con ellos mismos. Y la mamá que no puede ni con el problema del hijo, de la hija y así, cogió y recibió por allá unos sobrinos que son un problema peor. Entonces ella me decía, ¿cómo no puedo, hermano? No, ya tiene el problema de su hijo, tiene el problema de su hija. Tiene el problema, o sea, tiene... ¿Y ahora más pesos? No, hay pesos que no deberíamos cargar. Comenzando por ahí, hay responsabilidades que no deberíamos cargar. Y otra cosa, hay pecados que nosotros debemos saber que nos van a estar buscando en la esquina. Eso es muy común. Yo, el domingo pasado que hablábamos de terminar con el pasado, es muy común. Se convierte el muchacho y a la cuadra que se convirtió llegó la muchacha. La muchacha que es la tentación. Y él la esquiva y en la otra esquina se va a encontrar la otra muchacha. Porque hay pecados que nos asedian. Y si yo no tengo cuidado con eso, eso me va a dañar la carrera. Y también hay pesos que no provienen de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Hay pesos que nos quitan la paz, que nos quitan... Y hay que pedirle al Señor, ¿cuál es la carga que yo debo llevar? Y no sobrecargar. Porque, como decimos a veces, suficiente la carga de nosotros. Suficiente hacer la carga de nuestra familia para asumir otros pesos que no corresponde. Entonces el Señor nos ayude y nos dé sabiduría. Entonces, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Hay momentos donde cargamos peso y eso no nos deja correr o pecado. Pero en la medida que nos despojamos, volvemos hacia donde, hacia Cristo, a correr la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Y aquí vuelve la fe de Juan. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción contra sí mismo. De pecadores contra sí mismo. Yo quiero leer un hermano que él habla de la fe de Jesucristo y cómo él venció sobre el mundo. Dice el hermano de Cristo: el mundo le hizo todo el mal que pudo. Le acosó, le persiguió, le calumnió, le llamó hereje, amigo de pecadores, le juzgó y le crucificó. Además le enterró. Hizo humanamente todo lo posible para destruirle y el mundo fracasó. Porque después de la cruz vino la resurrección. Después de la vergüenza vino la gloria. Este es el Jesús que está con nosotros. Ese fue el que comenzó la fe y la terminó. O sea, es el consumador y el autor de nuestra fe. O sea que si yo me ligo a Él, puedo vencer todo lo que Él venció porque Él es vencedor. Y el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, si yo estoy ligado a Él en fe, yo puedo tener la victoria que Él obtuvo sobre el mundo. Entonces, ¿qué debo considerar yo cuando estoy en desafíos? A Jesús. ¿Dónde debo aprender? Como la vez pasada hablábamos. ¿El yugo a quién me debe llevar? A Jesús. Y aprender que Él es manso y humilde, voy a hallar paz para mí. Corazón, porque en realidad, definitivamente como hablábamos hace 8 días, el yugo no es pesado, hermano. El fardo de Cristo es fácil y ligero. Lo que pasa es que a veces yo lo quiero llevar solo, o lo estoy llevando con peso, o los pecados están dañándome la carrera. Entonces, yo debo mirar más constantemente a Jesús. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué lo estaba diciendo el autor a Hebreos? O sea, estaba diciendo estas palabras. Porque cuando tú lees el contexto de la epístola, ellos ya se habían cansado y se habían desmayado. O sea que es muy fácil desanimarse y desmayarse. Es muy fácil endurecerse. Es muy fácil botar la toalla. Es muy fácil abandonar el camino. Y de verdad nosotros con el tiempo, en la medida que uno anda y anda con el Señor y anda con personas, uno ve cómo son muchas las personas que abandonan. Uno ve mucho las personas que se desaniman y desmayan. O sea que las advertencias no son en vano, sino son debido a un fenómeno de desmayo en medio de los cristianos. O sea, hermano, si usted se está desanimando entre los desafíos que usted tiene en el mundo, usted necesita mirar a Jesús y considerar la fe que tiene en Jesús, porque la fe en Jesús no es para andar desmayado, ni desanimado, ni endurecido, ni caricaído, sino la fe en Jesús nos da la victoria sobre lo que podemos y estamos viviendo. Que no es tan grave como lo que han vivido otros, y aún así, con lo grave que ellos vivieron, fueron victoriosos. Mira cómo lo sigue diciendo el autor. Porque aún, como decíamos ahorita, no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Volvamos a Primera de Juan y terminemos en él. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, ¿qué es lo que necesita una persona para vencer? Nacer de Dios. Nacer de Dios. Nacer de nuevo. Estar ligado a Cristo por la fe. Inmediatamente viene la fe, viene la victoria sobre cualquier cosa. Especialmente, pues, todo lo que es el mundo y todo lo que viene contra el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Y ahora Juan como que hace la pregunta, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esto que hemos dicho hoy, como lo decíamos ahorita, no quiere decir que no pasemos desafíos, no quiere decir que el mundo no nos golpee fuertemente, pero en definitiva, el que es nacido de Dios y tiene fe en Jesucristo, vence eso. En estos días usted vio una imagen en Perú de una avalancha, y en medio de esa avalancha iba una mujer. Y parecía que esa mujer ya, hermano, y se levantó, y comenzó a caminar y salió de la avalancha. ¿Cuántas, usted sabe cuántas personas sobreviven a una cosa de esas? Eso fue un milagro, hermano. ¿Y sabe quién sobrevive a estos desafíos del mundo? Los que tienen el milagro de la fe en sus corazones. Si usted tiene fe verdadera en Jesucristo, esa fe es suficiente para levantarlo del lodo, para darle la capacidad de sacudirse del lodo, para darle la capacidad de sanarse las heridas que le causó el lodo y el fango de este mundo, y para darle la capacidad de vencer ese mundo. La fe en Cristo es suficiente para eso y más. Tenemos ejemplo de millones de hombres con fe que han vencido los desafíos de su generación. Usted también lo puede vencer. No que es Jesucristo en usted y usted en él. No que creemos en el que venció la muerte. Entonces no dejemos que las circunstancias y las situaciones menoscaben lo preciosa y lo valiosa que es la fe que hemos recibido. Definitivamente es una fe que ha sido dada para vencer. Sea el desafío que sea. Acuérdese, Moisés. Bueno, ustedes ya saben. Moisés no tenía, Noé no tenía la Biblia, Noé no tenía cristianos, Noé no tenía reuniones como esta, Noé no tenía hermanos que oraban por él, Noé no tenía el Espíritu Santo morando en él, Noé no tenía la perdón de Dios, Noé no tenía a Jesucristo. Pero tenía fe y la fe lo ayudó. Ahora recuerde, usted tiene a Dios. Usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene las Escrituras, usted tiene a los hermanos, usted tiene la gracia de Dios, usted lo tiene todo, usted tiene vida eterna. ¿Cómo no va a vencer? ¿No? ¿Quién es el que ha vencido al mundo? El que tiene fe. Si usted tiene fe, el Señor lo llama a vencer. No se desanime. No se desanime hasta desmayar. Ponga su mirada en Jesucristo, que en Jesucristo hay victoria. Amén. Entonces, ya estamos llegando al fin de la epístola, ¿no? Pero no menospreciemos lo que hemos dicho, porque todo eso es lo que es la fe que hemos recibido. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, bueno, el Señor nos ayude. Ayude a ser personas de fe. Nacidos verdaderamente de nuevo. Que podamos vencer los desafíos que tenemos en este mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque siempre tu palabra es aliento, Señor. Siempre tu palabra es ánimo, Señor. Y aún tú dices que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Señor, cuando nuestra fe ha sido tan contraria a lo que tú quieres que seas. Te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, Señor. Nos ayudes a mantenernos en el camino, Señor. Nos ayudes a vencer los desafíos que tú pones delante nuestro, Señor, porque tú conoces que nuestro corazón a veces se atemoriza terriblemente, Señor. Aún a veces quedamos paralizados, Señor. Perdona nuestros temores, Señor, porque sin fe no te agradamos, Señor. Perdónanos cada vez que hemos sido incrédulos, Señor. Perdónanos cada vez que te hemos tenido en poco, Señor. Y en vez de ser hallados en alabanza, en gloria y honra, Señor, hemos sido hallados en quejas, en murmuración y en desánimo, Señor. Levántanos, Señor, y levanta a los que estaban débiles, Señor, a los que están desanimados, a los que están en pruebas, Señor. Levántalos y ayúdalos a mantenerse firme en la victoria que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Señor, confiamos en ti, concédenos vivir como Noé, que vivió tomando en serio tu palabra y siendo pregonero de justicia, Señor. Ciertamente tus promesas y tus palabras son en el sí y en el amén, Señor. Ayúdanos a vivir con esa certeza, Señor, de que te estamos esperando en el sí y en el amén, y todo lo que tú has dicho se cumplirá. Gracias porque a pesar de la maldad de la generación de Moisés, de Noé, tú lo guardaste. Y así puedes guardarnos a nosotros a pesar de la maldad que vivimos, Señor. Tú nos puedes guardar de la maldad de este mundo, santificarnos en tu palabra y aún hacer que nosotros seamos luz de este mundo, Señor. Te damos gracias por esto, Señor. Ayúdanos a confiar, a mantenernos firmes, Señor, en la fe que una vez nos ha sido dada, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor.